Hugo dice que El último Boy Scout es una película subestimada. Rubén piensa que Van Damme debería tener un Oscar. Pues, como nadie quiere hablar de cine con ellos, decidieron crear este podcast. Érase una vez en el cine.
Hola amigos de Érase una vez en el cine, hoy tenemos plato fuerte para ustedes y en este episodio número 11 de la segunda temporada nos acompañan dos empresarios del marketing y del cine del grupo Arenas, Arenas Group. Patricia Testa y Santiago Pozo están con nosotros para hablar un poquito sobre la industria, sobre estos tiempos tan cambiantes y sobre esos desafíos que la industria tiene con la pandemia y cómo ha, vamos a decir, revolucionado la industria del cine, que es una de las más golpeadas con esto del COVID-19. Rubén Peralta, ¿qué tal?
Todo bien, hermano. ¿Y tú?
Muy bien. Hola, Patricia. Hola, Santiago.
Hola, gracias por tenernos.
Mira, me encanta lo de Arenas Group, porque según yo hice mi tarea, ellos son el primer grupo de agencia latino en Hollywood y han trabajado con campañas. Básicamente, corríjanme, ustedes trabajan con películas, con proyectos y le hacen la campaña de marketing. Y lo que puedo ver entre las películas que han trabajado, aparte de la extraordinaria película dominicana Nueva York, que Santiago ya me mencionó que trabajó ahí, está la película Selena, aquella película que lanzó a la fama a Jennifer López, Como agua para chocolate, la película mexicana que fue al Oscar, Apocalipto, una de mis películas favoritas, y creo que la comenté con Hugo hace poco, que la revisité y dije que es una película que la han apreciado muy poco. Alien, aquella peliculita de Ridley Scott que cambió básicamente el género de ciencia ficción. Boss Baby y recientemente Mary Poppins Return, Maleficent y The Call of the Wild. Esa película con el perro falso de Harrison Ford.
Un perro falso, exacto.
Sí, yo pienso que fue un error de ese perrito falso. Pero me encantan los proyectos que han estado. Son tan variantes y están en tantas épocas porque desde Alien hasta Mary Poppins, son muchos años que han corrido. Entonces, vamos a empezar. Santiago, Patricia, nos habla un poquito de Arenas Group. Santiago, lo que tú quieras.
A ver, yo voy a decir, mi historia con Arenas y con Santiago se remonta a muchos años, cuando Santiago recién empezaba a trabajar en este rubro que era el gerente de marketing de The Universal Pictures. Entonces, ahí lo conocí yo en esa época, trabajaba en Univision y ambos éramos niños de pañales, nos conocimos ahí y tuvimos una serie de aventuras, pero lo que tú dijiste, Rubén, tienes razón, Santiago es el pionero de lo que es entertainment marketing en español para el mercado hispano en Estados Unidos. Yo la verdad no puedo hablar mucho más de eso, se lo dejo a Santiago porque él tiene todo un amplio historial y lleno de anécdotas, algunas serias, algunas no tanto.
Estas son las mejores.
Esas son las mejores. Te lo digo porque cuando yo me mudé aquí, yo escribo en español y para mí todavía sigue siendo un reto venderme como escritor porque en español. Y eso que vivo en Miami, que es una comunidad enorme de latinos. Incluso yo le comentaba a Hugo que cuando yo apliqué para ser miembro de los críticos de cine de Florida, duré 3 años porque nadie podía leer mis críticas para evaluar. Yo, pero estamos en Miami, señores. Y es increíble lo difícil, no quiero usar la palabra difícil porque no me gusta, pero el reto para un latino que quiere quedarse en español aquí en Estados Unidos. Entonces, me encanta la historia de Arenas Group porque es el primer grupo en español que trabaja con marketing y me encantaría escuchar de la voz de Santiago cómo fue ese reto de esos primeros años.
Pues mira, fue que yo llegué aquí a Hollywood porque me había enamorado del cine. Mi padre tenía una bodega. Entonces, el cine del barrio, a cambio de colocar el póster del Double Feature que pasaban cada semana, le daba 2 entradas gratis. Entonces, yo era un chavalín, cruzaba la calle, me iba al cine Fundadores, se llamaba, y me veía 2 películas. Ya como a los 13 años así, volví un día a la bodega y mi padre me dijo, hay que repartir, porque yo era el chico de los recaos. Y yo digo, un día voy a hacer películas. Y me dio un bofetón tremendo, pero bueno, yo seguí R, que había que hacer películas y vine a Hollywood. Y cuando llegué a Hollywood me di cuenta de que me tenía que inventar un trabajo. Porque es que el anglosajón domina Hollywood. Hollywood es una industria anglosajona y mi cultura no cabía. Y claro, esto es un problema muy serio. Porque si uno está en el mundo de la energía, da igual que el petróleo venga de Irak, como que venga de Canadá, como que venga de Tierra de Fuego. Lo metes y ¡pum! Gasolina o plásticos o lo que sea.
Claro.
En nuestro oficio, en el oficio de contar historias, porque al final es storytelling lo que es, en todas sus dimensiones, en marketing, en creación, etcétera, la cultura es la clave, porque esa es la gasolina, esa es la energía de una historia. Hay 5 o 6 historias, el héroe que vuelve, el amor imposible, etcétera, que se recuentan y recuentan y recuentan de muchas maneras. ¿Qué es lo que cambia? Las gafas con las que cuentas la historia, la cultura. Y nuestra cultura ha sido vilipendiada. Llevamos una leyenda negra. Por ejemplo, cuando hablamos de Nueva York, una película del 1994 que hace récords de taquilla en Nueva York y en Nueva Jersey. Ganamos, creo que era Rambo 2 o Rambo 3 en la taquilla, estrenando al mismo tiempo. Pero en el resto del país muere. ¿Por qué? Porque en el resto del país no hay tantos dominicanos como hay en Nueva York. Uno de los graves problemas de nuestra cultura es que nos hemos fragmentado tanto porque no queremos ser como vosotros, porque en el fondo nos duele ser hispanos. No, yo no soy hispano, yo soy latino. No, yo no soy latino, yo soy Mexican American. No, yo no soy Mexican American, yo soy chicano. No, yo no soy chicano, yo soy Tex-Mex. Yo soy argentino, yo soy peruano. Español, eso no es latino. En fin, el desastre que hemos hecho rompiéndonos en grupos tan minúsculos es que una película como Nueva York tiene un mercado muy pequeño. Cosa que luego le hemos dado la vuelta. Cuando yo hice una de las películas, esta no es solo hecha al marketing, sino financiada por Arenas, que se llama Empire, con John Leguizamo. Era un gángster, un New Yorker, y luego el Perescreen Average que hicimos en Texas o en California fue el mismo que en Nueva York. Pero tenemos un problema de crossover. Pero bueno, me estoy yendo al centro de la cuestión y tú me has dicho cómo llego a...
Pero súper interesante.
Un momento. Hay un momento que emigro a Estados Unidos. Mi primer trabajo, como muchos emigrantes, era lo que salía, limpiar edificios.
Sí.
Y en un momento determinado consigo un internship en Universal Pictures, aterrizo en el departamento de marketing. Yo digo, ¿pero qué hago en marketing si yo soy un filmmaker? Pero en ese momento íbamos a reestrenar E.T. Se había cumplido los 5 años del aniversario de E.T. Esto es antes de los VCRs online. Y entonces había que ir al cine si querías ver una película. O te la pasaban por televisión y Universal nunca iba a vender E.T. a televisión. Entonces se me ocurrió que había copias dobladas al español para el estreno en México y en Latinoamérica. Y entonces me dieron una copia y la puse en un cine del centro de Los Ángeles, se llama El Orfeón, que hoy es una iglesia. Y era un cine muy grande, 3.000, 4.000 localidades, pero era un cine de descuento. Si una entrada en un cine normal te costaba $6, en ese cine te costaba $2.50. Pero sorpresa, la copia en español en ese cine hizo la mayor recaudación de un cine en todo Estados Unidos.
Wow.
Entonces pasé de interno a tener una oferta de trabajo y arreglarme el green card y me tuve que inventar mi trabajo. Bueno, efectivamente, hay una gran población hispana en Estados Unidos. Hollywood no la atiende porque cree que porque las películas están en inglés no van a ir a verlas. Cuando yo, que llegué sin hablar inglés, aprendí inglés a través de la televisión y el cine, y entonces me tuve que inventar ese trabajo. Eventualmente me fui de Universal porque en el fondo ser el Latin Token, que es lo que son muchos de los que están en multicultural marketing hoy, pues no me interesaba, y entonces monté Arenas, bueno, pues con la ilusión de seguir abriendo brecha. Y esa es la historia un poco de la prehistoria de Arenas.
Es súper interesante, Santiago, y Patricia también. Yo quiero que, moviéndonos a la época actual, a la que todo el mundo ya sabe el contexto en que nos encontramos y cómo el cine ha sido golpeado, y ustedes no solo hacen marketing, sino que también han distribuido películas. ¿Cuáles son esas oportunidades, aparte de lo obvio y de lo que ya ha pasado entre las disputas que hemos visto entre los grandes estudios, los exhibidores? ¿Cuáles son esas oportunidades que hay ahí afuera a la hora de mercadear y de distribuir películas bajo este nuevo esquema que nos ha dejado la pandemia?
Por ejemplo, nosotros estamos en conversaciones con varios de los streamers y nuestra posición con ellos es que no existe un rubro hispano,
okay,
si lo llevamos a lo que es nuestro mercado, sino que nosotros, los latinos, nos interesa todo. Por naturaleza, el hecho de estar acá ya nos describe como curiosos, los que somos inmigrantes. Y entonces les decimos, no porque algo esté en inglés, y generalmente todas estas están con subtítulos, en todos los streamers tienen ya subtítulos, no porque algo esté en inglés no es atractivo. ¿Por qué? Por ejemplo, le dijimos a Netflix, La teoría es que a nosotros los latinos nos gustan mucho las novelas.
Claro.
¿Qué es The Crown si no es una novela? Pero es una novela con un inglés muy lindo, pero es una novela. Es exactamente una novela que ya lleva no sé cuántos años en exhibición. La gente que nos estaba escuchando dijo, no, sí, es verdad, es una novela. Entonces dijimos, por eso mismo, si ustedes ya tienen esto, ¿por qué no, en vez de solamente hacer marketing a un título como Selena, que le fue muy bien a Netflix, no lo hacemos por género que nos atrae, independientemente del lenguaje y de lo que ustedes crean que es el target de ustedes, porque están dejando de lado a mucha gente que no debería estar dejada de lado. Entonces nosotros vemos eso como una oportunidad. El nicho de streaming, como cuando empezó Santiago con Arenas, también hoy día exhibe los mismos patrones que exhibía el cine antes. Solamente las películas de violencia, las comedias familiares, o las películas en español, o las películas donde hay un actor hispano, o un trama medio hispano, o de gente que vende drogas, qué sé yo. Esos son temas para los hispanos. Y eso muestra todavía lo que dice Santiago, que esto está manejado por anglosajones, que exhiben, voy a ser un poco controversial, exhiben un cierto racismo, un cierto prejuicio sobre nosotros, sobre todos nosotros.
El director de Parasite lo dijo bien claro el año antepasado. Si el público americano se abriera a leer subtítulos, se abrieran a otros mundos. Y cuando pasa lo de Roma, que casi gana el premio, pero no gana por una serie de cosas, y gana Green Book, y comienzan a hablar que Spielberg metió la mano, que porque era de un streaming, y ahora viene, el año siguiente, nominan a Parasite y gana Parasite. ¿Ustedes creen que esto, después de ganar Parasite, pueda cambiar la percepción del público y de la gente que consume cine en cuanto a abrirse a ver nuestras historias? Te pongo como ejemplo, La Casa de Papel. La Casa de Papel es un éxito, y fue un éxito que nadie esperaba. Netflix vio la oportunidad y compró La Casa de Papel. Luego compró Dark y comenzó a comprar producciones de otros países para ponerla en su sistema de streaming. Y con subtítulos, lo que pasa es que luego de un tiempo ellos le ponen el audio. Entonces, ¿cómo ven ustedes, a partir ya de que el público se está volcando a ver cosas en streaming, la oportunidad de nosotros como latinos tener más oportunidad allá afuera con nuestros proyectos? Y no depender de que Cuarón o Del Toro o alguien poderoso que ya es latino y está dentro de la industria, le guste tu proyecto y lo ponga donde sea.
Claro.
Bueno, pues has hecho una pregunta que son muchísimas preguntas dentro de una pregunta. Patricia, ¿quieres empezar tú a dilucidar?
Yo creo que aquí por donde va Rubén es por las oportunidades que le ve a nivel creativo,
claro,
que a nivel de marketing. Es mucho más valioso.
El poder del mercado hispano en los Estados Unidos es muy grande. Os voy a poner un ejemplo de una película favorita de Rubén, que es Apocalipto. Apocalipto era una película financiada completamente por Mel Gibson, no solo financiar la producción, sino financiar la distribución. Disney era el distribuidor a través de una de sus labels, que era Touchstone, y pues era como rentar el sistema, ¿no? No tenían dinero metido dentro, no tenían riesgo, y para ellos era distribuir la película, cobrar su porcentaje y sin riesgo. Con lo cual, esas películas normalmente no dependen de la maquinaria de un estudio, sino dependen del equipo del filmmaker. Estábamos estrenando Apocalipto al mismo tiempo que Blood Diamond. Blood Diamond era en inglés, con Leonardo DiCaprio, la mayor estrella de Hollywood, thriller muy violento, y Apocalipto estaba en mayan, que es una lengua que no habla mucha gente.
Imagínate, no hablan español bien y van menos a entender maya.
No tenía ninguna estrella en la película. Mel había hecho el casting con gente que había encontrado una vez con él en Santa Mónica en un juice bar. Me dice, Santiago, agarra el teléfono de ese camarero que me interesa su cara. Y lo puso en la película. Casi toda la gente de Apocalipto eran o actores mexicanos que no eran muy conocidos o gente que actuaba por primera vez. Además, teníamos el problema de que teníamos menos dinero en marketing que Blood Diamond, no teníamos una estrella como DiCaprio, y además Mel Gibson tenía un problema de medios muy claro, porque acababa de pasar lo de Malibu y había que tener mucho cuidado porque tenía a mucha gente y a muchos medios de comunicación en contra. Cuando llegó el día del estreno, cuando empezaron a llegar los grosses de Nueva York, de Boston, Blood Diamond nos estaba enterrando, nos estaba ganando por todos lados. Pero en cuanto entramos en los mercados hispanos, en Chicago, en Miami, en el Southwest, ganamos la taquilla y fuimos la película número uno de recaudación de ese fin de semana. Ese es el poder del mercado hispano. El mercado hispano tiene esa ventaja. ¿Qué inconveniente tiene? Lo he dicho antes, que estamos fragmentados.
Claro.
Que consideramos lo nuestro de segunda categoría. Que si es puertorriqueño, un argentino no le va. Si es argentino, un español no le va. Si es un dominicano, a un lo que sea. Que estamos fragmentados porque estamos de alguna manera avergonzados. Y esa vergüenza viene de lo que nos han contado. Les cuento una anécdota, si me permiten. Hace un año y pico, cuando todavía se podía ir a la calle, agarro un Uber y el del Uber me dice, ¿de dónde es usted? Digo, España. Y dice, ay, España, ojalá nos hubieran colonizado los ingleses, porque ustedes lo que trajeron fue corrupción y genocidio. Y le digo, pero ¿tú cómo te llamas? Era mestizo. Pues yo me llamo no sé qué y tal. Y digo, ah, pues eso es un apellido español, ¿no? Digo, mira, yo creo que estás mal informado, porque si te hubieran colonizado los anglosajones, tú no existirías. Tú tienes las dos sangres. ¿Dónde están los indígenas de Norteamérica? En algunas reservaciones, los que quedan, pero ahí sí que el genocidio fue total. En cambio, cuando se habla de su cultura, no se habla casi de eso. Cuando se habla de la nuestra, se habla de conquistadores, inquisidores o gente que saca el corazón y hace sacrificios humanos. Entonces, como nos avergonzamos en el fondo de quiénes somos, es muy difícil contar nuestras historias.
Claro.
Intentamos copiar a los anglosajones. Pero claro, es que copiando no pasa a ser nunca original. Entonces, por un lado está el yin y el yang. Por un lado, el mercado es poderoso, como lo prueba Apocalipto, porque ¿qué película hace ese dinero que hizo una película subtitulada? Ni para atrás. Y luchando contra Leonardo DiCaprio en inglés, ni para atrás. El mismo target audience, male 18 to 34, porque era un thriller. Por un lado está eso, y por otro lado está que no tenemos suficientes historias, que no contamos nuestras historias por racismo y por la autocensura nuestra. Yo esas son las dos cosas que veo, pero está mejorando, ¿eh?
Netflix en este momento tiene 300.000 horas de programación en español. 300.000 horas. Univision, que acaba de comprar ViX, tiene 20.000. 20.000 horas. O sea, el streamer más poderoso en español es sin duda Netflix.
Y Netflix compró, mira, Selena, compró ahora Luis Miguel. La tenía solamente para el público latino. Y cuando vio el boom que tuvo, cuando la pusieron un año después que ya se había terminado la serie, cuando vieron el boom que tuvo aquí, en Estados Unidos, decidieron darle dos temporadas de manera globalizada. Porque eso es lo que hace Netflix. Netflix sabe, ellos hacen experimentos. Ok, vamos a poner esta peliculita, a ver cómo nos va. Por ejemplo, 365 días, una película tan mala. Y la vieron casi 60 millones de personas. Creo que fueron 55 millones de mujeres. Entonces, ellos saben ya que este muchacho da dinero. Entonces, vamos a ponerlo en varios proyectos. Porque ese es el algoritmo de ellos.
Claro.
Si algo funciona, a nosotros, como no tenemos que gastar dinero en distribución, no nos molesta y solamente invertimos en producción. Porque la distribución la tenemos con más de 150 millones de personas. Entonces, eso es lo que está haciendo Netflix. Ahora, Los Favoritos del Midas salió en España y fue un éxito. La Casa de Papel, ya la gente de La Casa de Papel tiene fecha para otra serie de televisión.
Sí, ya la tienen comprada.
Ya tienen incluso el trailer que lo lanzaron.
Todo.
Ya el The Dark tiene una serie que va a lanzar a final de año. Entonces, ellos han entendido que el futuro es internacional. Porque la mayoría de las historias que Estados Unidos incluso está adaptando son remake o adaptaciones de películas extranjeras. Entonces, ellos sí saben eso. Ellos no son bobos.
No. Y la otra cosa quizás no es importante, pero yo creo que sí es importante. El dueño, el fundador de Netflix, está casado con alguien de color. Y eso también le abre la mente.
Sí.
Y yo discrepo un poco con Santiago. Yo creo que nosotros los latinos, no sé si estamos avergonzados, yo ciertamente no. Pero estamos muy, muy apaleados, muy menospreciados. En lo que sí concuerdo es que un poco nos compramos. Históricamente hemos comprado esa narrativa, ese cuento. Pero ahora creo que estamos descubriendo nuestro poder. Espero que estemos descubriendo nuestro poder, porque la verdad, acá en Estados Unidos lo que manda es el dólar.
Sí, pero el mayor problema de eso es que nosotros los latinos apoyamos siempre lo mismo. ¿Por qué tú crees que conocemos la vida de Pablo Escobar mejor que la de Simón Bolívar? Porque han hecho como 10 películas, como 10 series de televisión y todas son exitosas.
Sí.
Con un personaje que no debería ser tan famoso. Entonces, yo pienso que nosotros los latinos, como dice Santiago, en vez de avergonzarnos, yo pienso que no nos apoyamos. Incluso yo que soy jurado en los premios platinos, siempre es España o Argentina que se lleva la mayoría de premios. Y es porque entendemos que una película de Ecuador o una película de Honduras no es una peliculita. Por ejemplo, La Llorona, que ahora está posiblemente nominada para el Oscar. Y para mí es una gran película. Entonces, ¿cuánta gente de los que votan ven estas películas? Entonces, si no empezamos por ahí, por darle ese apoyo a países como Honduras, como Ecuador, que tienen historias que contar, no vamos a salir de la misma gente, de México, de Argentina, de España, de Colombia. No, Colombia no tiene tanto cine ahora últimamente. Entonces, son los mismos países en cuanto a Latinoamérica y las mismas historias de narcotraficantes, de inmigrantes, siempre son las mismas historias. Entonces, no sé si necesitamos un superhéroe latino o alguien que abra los ojos, o una película como lo fue Parasite para los asiáticos. Nosotros necesitamos nuestro Parasite. Y yo pienso que puede ser la película que van a estrenar In the Heights, que habla mucho de las cosas latinas y es una película que viene fuertemente por el background, por el empuje que tiene. Puede ser que esa sea la puerta para nosotros los latinos, aún sin ser una película de producción latina, porque es una película americana.
Yo te voy a decir una cosa, yo soy chilena. En mi país siempre decimos que somos un país chico, lejos y pobres. Y además nos faltan héroes. Eso va un poco como lo que dices tú. Héroes tenemos, todos tenemos héroes.
Tenemos, pero ¿quiénes son?
Pero no los identificamos como tal.
O sea, mira Brasil con Ciudad de Dios. El éxito de Ciudad de Dios y Brasil es delincuencia. Son delincuentes. ¿De que cuánta gente buena conocemos de otros países que no tengan historia de delincuencia? Eso es lo que yo estoy diciendo. ¿Por qué la película de Simón Bolívar no tuvo éxito? Porque al público americano no le interesa un tipo que hizo el bien. Le interesa un tipo que haya robado, que haya vendido droga, que haya hecho cosas. Entonces, esas son las historias que a ellos les interesan. Y el latino no es eso solamente. El latino es más que eso.
Yo creo, efectivamente, Rubén, que durante mucho tiempo el cine estaba verticalmente integrado, o la industria estaba verticalmente integrada y estaba en poder de 5 o 6 compañías grandes. Eventualmente, los adelantos de la técnica en producción hace que la producción se democratice. Correcto. Porque ahora con un teléfono prácticamente puedes rodar una película. El segundo paso era que, bueno, haces la película, pero ¿quién la ve? La distribución seguía en manos de 5 o 6 compañías que decían qué es lo que vamos a sacar al mercado y qué es lo que no merece sacar al mercado. Y esas compañías juzgaban ese producto desde su punto de vista, desde su cultura y desde sus prejuicios. Lo que ha pasado con la llegada de Netflix, Amazon, etcétera, y otros streamers, es que hay una oportunidad para que la distribución se democratice y que el producto llegue directamente al consumidor. El problema es que cuando tienes un clutter de tanta cantidad de horas, no encuentres la manera de que tu producto resalta, y eso va a directamente lo que hace Arenas y lo que hace Patricia y nuestro equipo. Como no encuentres ese ángulo, esa película o esa historia o esa serie, que puede ser muy buena, puede pasar desapercibida. Tiene la ventaja de que está siempre en la plataforma. O sea, claro. La Casa de Papel no es un éxito de la noche a la mañana. La Casa de Papel va creciendo poco a poco. El drama del cine era que cuando tú estrenas en 3.000 copias, o haces el primer fin de semana, consigues un éxito, o al siguiente fin de semana has perdido la mitad de los cines, y al siguiente o la mitad de la mitad y desapareces. Lo que ha hecho las plataformas es un poco la antigua versión del estreno cinematográfico, donde ibas primero a cines importantes, a los cines de clase A, luego pasabas a los cines de B, luego pasabas a los cines de barrio, y una película estaba dispuesta para que el público la descubriera por medio año. Eso que acabó y que por tanto limitaba a qué películas voy a apostar, porque el ejecutivo, que es el fondo, un burócrata, lo que hace es tirar de números y decir, bueno, si hago esta decisión basada en estos números, nadie me puede decir que me he equivocado. Pero eso significa hacer la misma decisión over and over and over again. Entonces sí que hay una esperanza de que se democratice la distribución y espero que al conocernos más nos demos cuenta que un dominicano y un español, un colombiano y un peruano y un mexicano y un Tex-Mex tienen muchísimo más en común que en diferencia. Y que somos una cultura riquísima, como lo muestra nuestra cocina, nuestra música.
La literatura.
Entonces, que digamos, es que quiero consumir eso. Porque la oportunidad está. O sea, vivimos en un país donde la salsa vende más que el ketchup. Y las tortillas venden más que el pan. Entonces, vamos a esperar que nuestras historias, empezando por nosotros mismos, las abracemos. Y esperemos que entre nosotros mismos nos apoyemos también. Porque hay mucho latino o latina que llega a un punto de poder en Hollywood y lo que hace es olvidarse de su comunidad y empezar a trabajar con el establishment. Y desgraciadamente lo que necesitamos es crear un establishment nuestro.
En ese sentido, Santiago y Patricia, quiero tomar esa idea que mencionas ahí de democratizar la distribución. En ese proceso, cuando tú tienes una compañía como Netflix, Amazon o cualquier otro servicio de streaming, cuando tú tienes, por un lado, la película de Venezuela, la película de Colombia, y por otro lado tienes un título que viene de Europa, viene de Francia, viene de España, a la hora de ese ejercicio de democratizar, ¿la balanza es igual para hacer las ofertas en cuanto a ese, vamos a decir, ese fee que tú vas a pagar por ese producto, por el alquiler, por la renta de ese producto por un determinado tiempo, para el latino que para el otro? Yo sé que tengo claro en mi mente que no es así, pero quiero escuchar de ustedes si en ese proceso de democratizar y de llevar más cine latino se lesionan algunos intereses del lado de productores y los realizadores.
No te puedo contestar porque no tengo datos de esos.
Ok.
Mi gut feeling me dice que una película que vas a comprar en Francia vas a pagar más que una película que vas a comprar en Costa Rica. Porque, entre otras cosas, el mercado de alguna manera está más probado para Francia o para un producto francés que para un producto costarricense.
Yo estoy de acuerdo con Santiago, pero además, por ejemplo, en todo lo que es marketing en español, más allá del cine, tú ves que hacen propaganda, hace publicidad McDonald's, Toyota, todos ellos. La publicidad se compra en lo que se llama costo por mil, gente que esté mirando.
Correcto.
Si el costo por mil de adultos de 18-49 para inglés es de $20, esa misma agencia solamente paga 12 contra la audiencia hispana. Entonces mi pregunta siempre ha sido, cuando yo voy a comprar un Toyota, que ustedes están pagando $12 por mis ojos, ¿me descuentan eso también del precio?
Claro.
¿O tengo que pagar lo mismo? Así que yo creo que ese mismo prejuicio existe por ese lado.
Claro, eso te digo porque yo trabajé un tiempo en distribución y últimamente he estado un poco en contacto también con productores y las ofertas que he visto discrepan enormemente. Obviamente Santiago tiene un punto y sí, el mercado de origen siempre va a ser un factor muy importante, pero aún así creo que la brecha es demasiado grande entre uno y otro.
No nos engañemos, nos miran como inferiores. Eso que no te quepa la menor duda. Y yo soy blanquito. Imagínate que aparece Rubén.
Salen corriendo. Mira, una pregunta. Vamos a suponer que yo tengo un proyecto. Yo tengo un proyecto, una película. ¿Qué hace el grupo? ¿Qué hace Arenas Group con mi proyecto? ¿Cuál es el trabajo ya de ustedes? ¿Ustedes van a qué? ¿A los estudios? ¿Presentan el proyecto? ¿Cuál es el trabajo de ustedes?
Nosotros somos esencialmente una agencia de marketing, de publicidad. Como tú lo presentas, el problema es un problema de distribución. Yo te diría que fueras a hablar con Hugo, no con nosotros.
Con Hugo yo hablo a diario, no tengo mucho que ver.
Porque nosotros, desgraciadamente, no estamos capacitados como para ayudar en ese tema. Una vez que ya está distribuido ya el estudio o el productor ya tiene la distribución, ahí nosotros apoyamos con toda la campaña de comunicación.
No es que no estemos capacitados, es que no tenemos las finanzas para comprar la publicidad necesaria para hacer una campaña. Lo que hacemos es la campaña, pero alguien tiene más que hacer esa inversión. Y desde el punto de vista de la campaña, es desde estrategia, las relaciones públicas, concepto creativo, creación del póster, creación del tráiler, creación de spots para medios digitales, para televisión, para radio, grassroots. Somos un 360. Tenemos experiencia en todas las disciplinas de marketing, específicamente en entretenimiento. Llevamos hechas más de 600 campañas de películas. Hemos cometido probablemente más errores que nadie haciendo esto y, por tanto, creo que hemos aprendido más que nuestros competidores. Distribución, tal vez un día volvamos a distribución, distribución lo único que hace es invertir. O sea, la inversión de un producto es en la producción, el costo del negativo y luego el costo de la campaña. Pero distribución por sí no es tan complicado. Es simplemente hacer la inversión. Luego el que hace la campaña somos nosotros. Eso sí lo hacemos bien.
Qué bueno. Yo sé que el tiempo de ustedes es limitado y primero, esa historia de Nueva York queda pendiente, Santiago. Un día tendremos que volver a hablar solo de lo que fue aquella experiencia de Nueva York con Ángel Muñiz y Luisito Martí, porque para el cine dominicano es un antes y un después. Y sí, esa anécdota que haces, recuerdo que Armando Almanza, que es nuestro mentor, Rubén lo conoce, siempre hacía esa anécdota de Nueva York ganándole a Rambo.
Y el reto de Nueva York que yo decía era que Nueva York se estrenó en una época donde no habían tantas salas de cine.
¿En Dominicana no?
No, en Dominicana habían 4 salas de cine. Pero en Nueva York, que ahora mismo hay cines con 24 salas, en esa época no había nada de eso. En esa época había un cine cerca de donde vivía mi tía, en Washington Heights, en pleno sitio de Dominicana, con 2 salas de cine. Sí. Con 2 salas. Y eso era lleno de gente. Y eso era hasta las 12 y 1 de la mañana, funciones con esa locura de Nueva York. Entonces yo pienso que, incluso yo me atrevo a decir que la recaudación de Nueva York está mal contada. Tiene que estar mal contada, porque debe ser top 1, top 2 del cine dominicano.
Ah, tú dices en Dominicana, ok, sí, sí.
Sí, claro, porque en Dominicana la más taquillera creo que es una de Robertico, cualquiera de Robertico.
No, pero Nueva York está muy alto, creo que ese número lo revisaron, incluso con los datos de la inflación y todo, está muy, muy alto.
Pero, señores, muchísimas gracias por su tiempo, Santiago, Patricia. Yo sé que teníamos como 2 semanas buscando tiempo de ambos lados y qué bueno que lo hicimos. Me siento muy feliz de que hayamos conversado y espero que haya una parte 2. Aunque la parte 2 nunca son buenas, pero podemos hacer un padrino 2.
El padrino, claro.
Podemos hacer un padrino 2, es lo que estoy diciendo. Ustedes viven en Los Ángeles, están en Los Ángeles ahora, ¿verdad?
Estamos en Los Ángeles.
Sí, sería interesante luego que cuando tengan algún proyecto en particular que ya puedan revelar detalles, podemos compartirlo con la audiencia, que siempre le encanta saber cómo fue la campaña, qué hicieron ya en un post-mortem, ¿verdad? Ya cuando todo haya corrido, podemos juntarnos nuevamente y hablar de algún proyecto específico o de alguna campaña en específico.
Hombre, a mí, aparte del post-mortem, me gustaría que me ayudases en el anterior mortem. Alicia, por favor, mándale su información de las campañas que tenemos ahora.
Claro, eso sería genial. A mí me encanta eso.
Claro.
La mejor asistente es Patricia.
Sí, sería bueno que tengamos sus contactos también para también mantener la comunicación abierta. Y de verdad que un verdadero placer conversar con ustedes.
No, muchas gracias. Muchas gracias por la oportunidad, ¿eh? Y un gusto conocerlo.
Es un placer hablar con ustedes.
Ya le avisaremos cuando el podcast esté arriba. Y recuerden, Era Cine Podcast en todas las redes sociales para que nos sigan. Y busquen el podcast en su plataforma de podcast favorita. Será hasta la próxima entrega de Érase una vez en el cine.